Noticias en Radio Contacto.
8:46 y ya estamos en los estudios junto al gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días, qué gusto saludarle.
Muy fríos días. Cristóbal, un gusto poder saludarlos a ambos.
Fríos y preocupantes días.
Pero por supuesto.
Como siempre, pero ahora con un añadido extra, que son estas situaciones que son un poco ajenas a nuestra región, que es principalmente esta situación que ocurrió ayer en Confluencia, este ataque explosivo a una infraestructura crítica, digamos ya desde el punto de vista patrimonial, del transporte, pero para la productividad de la región. Sí. Yo creo que se ha puesto poco énfasis en eso, como es el puente Confluencia.
Bueno, sí, efectivamente, porque tiene por un lado, bueno, primero, este tipo de situaciones tenemos que condenarlas con fuerza, no son cosas que pasen recurrentemente, de hecho es primera vez que pasa en nuestra región de estas características, aparte del tema patrimonial y del impacto que tiene la comunidad en términos de su seguridad y la tranquilidad, hay un impacto también a la economía, porque es una infraestructura que permite trenes de carga que actualmente transitan diariamente por ahí, por lo tanto tiene un efecto negativo en ese ámbito, y en un sector también que ya fue afectado en el mes de febrero por los incendios. O sea, aquí es un tema gravísimo lo que ha ocurrido en nuestra región, y esperamos que las investigaciones que va a realizar el fiscal de la región metropolitana, que ha agrupado todas las situaciones que se han dado durante esta semana, de resultado, y que la inteligencia de las policías también pueda permitirnos esclarecer la situación, porque además viene extraño, porque no tiene autoridad.
No, todavía no hay ninguna autoría. Claridad, no hay conocimiento de qué tipo de explosivo se utilizó, cuál fue el método. Y me llama la atención, y poniendo un poco de distancia en esto, la poca participación del gobierno en el discurso como de estar alerta. Bueno, el delegado creo que ayer estaba en Santiago, pero como que fue un discurso, sí, no acercarse al sector, como muy, muy poco de seguridad pública en esto.
Mira, yo vengo llegando recién de Santiago, pero indudablemente que esto tiene que tener con ciertas características, primero de condena frente a una situación, o sea, aquí no hay y no pueden haber dobles discursos. Lo segundo tiene que ver también con ciertas características que aparentemente uno podría deducir que no es aislado, porque claro, ya es la tercera infraestructura crítica que afecta, dos torres en distintas regiones durante hace un par de días atrás, este sería el tercero. Por lo tanto, podría haber un comportamiento en este ámbito de aquellas personas que quieren generar un clima ya complejo en nuestro país, y eso yo lo considero bien grave. Y lo tercero tiene que ver también con el anonimato de esto. Porque en situaciones que hemos visto anteriormente, no de estas características, pero probablemente similares, siempre alguien levantaba la mano y decía, yo fui y por esto lo hago. En este caso había un silencio bien hermético en este ámbito. Por lo tanto, yo creo que aquí la labor de inteligencia que se debe hacer y que debe adelantarse por lo demás es bien importante, y la labor que tiene que hacer el fiscal metropolitano también es importante. ¿Y por qué un fiscal de la metropolitana? Se preguntarán algunos vecinos, porque finalmente estos casos no está solamente y no es un caso que se vaya a investigar solamente en la región de Ñuble, son tres regiones que están con situaciones similares, por lo tanto aquí tiene que haber una mirada sistémica y nacional y no una mirada parcelada ni regional. ¿Ya? Por eso cuando decimos el tema de la seguridad pública, que tiene que tener una mirada regional, y los gobernadores lo hemos dicho,
para allá
es por este tipo de casos.
Para allá quería ir, precisamente hay una discusión, pongámosle una discusión entre los gobernadores regionales, entre la Asociación de Gobernadores Regionales del país y La Moneda, respecto a este proyecto de ley, a este proceso, digamos, de eliminación de los delegados presidenciales, que lo dijo el presidente Boric cuando presentó a los delegados presidenciales, estos son los últimos, parece que eso venía con elástico, con chicle. Y pensando también en este proyecto de ley, que finalmente, más que un cambio de título, no es mucho más. Se habla de un jefe de gobierno interior, pero básicamente es lo mismo, y ahí trascienden las discusiones, las conversaciones, una nota de La Tercera, donde lo mencionaban usted también. ¿En qué pie está hoy día eso? ¿Y qué facultades, hablando de seguridad pública, traspasa a los gobiernos regionales este proyecto? ¿O los deja igual?
Mira, Primero, decirle a todos nuestros vecinos y nuestras vecinas que todos los gobernadores del país estamos defendiendo el proceso de regionalización y descentralización. ¿Para qué? Para tomar nuestras propias decisiones y situaciones que ocurren diariamente, no tengamos que estar esperando que el Estado central lo solucione cuando lo podemos solucionar nosotros mismos. Lo vimos con el sector de Perales la semana pasada, donde se inundó una obra que estuvo detenida por 12 años después del tsunami, que nunca se hizo los muros de contención. Tuvimos que ir a hablar con la ministra de Santiago, hacer todo en Santiago para que eso se destrabara y finalmente, con fondos el gobierno regional lo vamos a tener que hacer. Entonces, cuando hay cosas que nos afectan a las regiones, creo que tenemos que tener la posibilidad de nosotros resolverla y no estar esperando que el Estado central lo haga, porque además es ineficiente y las regiones no se mueven. Y en ese ámbito es que hemos visto dos almas en el gobierno. Por un lado, el ministro de Hacienda, que ha promovido la descentralización, no porque le guste solamente, porque él ve lo que implica en el desarrollo de un país cuando se descentraliza. Y los tres modelos que estamos viendo, que es el modelo de Colombia, el modelo de España y el modelo de Francia, finalmente, una vez que se genera una descentralización, el nivel de crecimiento que tuvieron esos países fue bien distinto a lo que tenían, positivamente. Avanzaron mucho más rápido porque capturaron todo el capital regional que tenían y lo pusieron a disposición del país. Y por otro lado, tenemos un ministerio o una parte del gobierno que nos dice, ¿sabe qué? Vamos a terminar con la figura del delegado. Ingresan un proyecto de ley a última hora el día 31 de mayo, cuando era el compromiso, porque había un compromiso que el 31 de mayo va a tardar en ingresar. Se ingresó a última hora y lo que se hace, se cambia el título de la canción solamente. Y nada más.
La letra es la misma.
La letra es la misma y además le incorpora algunas acciones que no estaban contempladas, como es la coordinación con los gobiernos regionales. Y ahí queda una frase bien ambigua que no sabemos caso de coordinación o nos coordinará. ¿Ya? Entonces, es bien grave. Ya es bien grave. Y transcurrieron dos reuniones posteriores a eso, no vimos ningún avance. Entonces lo que hemos dicho de la Asociación de Gobernadores, que ayer lo explicitamos a través de una declaración pública, este fue un compromiso del presidente de la República, lo hizo en más de una ocasión, descentralización sin letras chicas, fin a los delegados. Por lo tanto queremos escuchar al presidente de la República que nos diga finalmente qué vamos a seguir para adelante conversando, y caso hay punto de encuentro o no. Tenemos un encuentro el 5 de julio, el que él confirmó su presencia, que la Asamblea de los Gobernadores y Gobernadoras de Chile. Y ahí conversaremos con él si es que no hay ninguna modificación durante esta semana. Y hemos dicho que un proceso de buena fe sería retirar el proyecto que se ingresó el 31 de mayo, que es una reforma constitucional, para poder discutirla, tal como lo hemos discutido con el ministro de Hacienda, el proyecto que se ingresó hace dos semanas atrás, que es el Mejor de Región, y que fue un proyecto súper discutido. No llegamos a todo acuerdo, ¿eh? No tuvimos.
Es que nunca nadie va a quedar contento del
100%. Y no tiene por qué. Y la segunda etapa la veremos en el Parlamento, y ahí cada uno expondrá su punto de vista y el Parlamento decidirá. Pero hubo un proceso de tres meses de conversaciones, de trabajo técnico bien arduo, y llega un proyecto bien macizo para las regiones. Pero en el caso del fin de los delegados, mayores competencias, coordinación, no se hizo nada. Entonces, parte mal el proyecto, y creo que es una mala señal para nosotros.
¿Y Seguridad Pública seguiría a cargo de los delegados?
Mira, y ahí yo creo que el Ministerio del Interior hoy ha transitado a un nivel donde vemos ciertas complejidades. Porque nunca hemos dicho nosotros que en materia de seguridad pública queremos tenerlo los gobiernos regionales. Siempre hemos dicho materia de prevención del delito. Porque entendemos que la prevención del delito puede ser más local, implica una mayor coordinación con la Junta de Vecinos, con el alcalde, tiene otra dimensión. ¿Ya? Sin embargo, la seguridad pública, siempre hemos dicho, tiene que estar en manos del Estado central, que es lo que pasa en el resto del mundo en proceso de centralización. ¿Por qué? Porque hay temas como, por ejemplo, lo que pasó con el puente ferroviario, que no es un tema solamente de la región de Ñuble, es un tema aparentemente nacional. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay que tener miradas nacionales en esa materia. Por lo tanto, ahí nunca ha habido ninguna diferencia con el gobierno. Pero el gobierno ingresa un proyecto, que el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, y hoy siento yo que están entrampados en cómo le dan forma y cuerpo en las regiones. Porque la propuesta que está haciendo el Ministerio y que hizo la ministra el día lunes a la Comisión del Senado es que se crearía una figura que se llama comisionado de seguridad.
Como un sheriff,
¿no es cierto? Me parece bien. Dotémoslo de un buen nombre, que de ciertas características. Sí. Pero ¿sabes qué? Viene sin dientes ni uñas. Porque finalmente es una persona que va a estar a cargo de la seguridad, que va a ser el secretario ejecutivo de la Mesa de Seguridad Pública, es una persona que va a depender del delegado, el delegado lo va a poder desvincular, en fin, no viene empoderado. Y lo que nosotros necesitamos es un cargo que sea empoderado en materia de seguridad pública. que venga con fuerza, que venga con uña y con diente. Mira lo que estamos diciendo nosotros mismos los gobernadores. Necesitamos una figura que tenga fuerza para coordinar todas las policías, para hacer acciones con la fiscalía, ya, y que permita. Y un ámbito que los gobiernos regionales creemos que no tenemos que estar, sino que tiene que estar el Estado central. Pero ahí yo creo que se está entrampando el proceso de discusión y que finalmente en materias tan sensibles como seguridad pública deberíamos tener todo una sola voz y deberíamos avanzar con más determinación. Y que sea lo que debería pasar, y esto es muy a título personal, no como vocero de la Asociación de Gobernadores, es que esta figura de comisionado adquiere algunas competencias que tiene actualmente el delegado y el presidente cumple la palabra y elimine los delegados. ¿Ya? Y lo dotamos de mayores facultades, que sea más robusto para hacer procesos de seguridad, y así destrabamos la situación que estamos actualmente, que estamos en foja cero en este instante.
Ahora el gobierno regional de Ñuble, y usted particularmente, ha tomado decisiones que van en la línea de la prevención, pero también que hacen pequeños guiños, como la designación del ex prefecto de la PDI en un cargo también vinculado a la seguridad pública, no me recuerdo el título específico, pero va en la línea también de anticipar, ¿cierto?, y poder hacer una coordinación para disponer recursos para los municipios, que finalmente eso claro. Es lo que aporta el gobierno regional para los proyectos de seguridad pública, ¿no?
Sí, pero mira, tiene que ver porque a mí me gusta rodearme de personas que sepan, ¿ya? Y me gusta tener a los mejores de mi equipo, ¿ya? Y en el caso particular de Juan Carlos Carrasco, efectivamente era el exdirector regional de la PDI, un hombre que tiene mucho antecedente de conocimiento en materia de prevención y otras materias más, y nos pareció que era el perfil que andábamos buscando para poder reforzar materia de prevención del delito, y en el caso nuestro, el proyecto del Centro Integrado de Emergencia y Seguridad, que es la central y que es la institución que vamos a crear, que es una corporación que va a agrupar y va a coordinar esfuerzos de emergencia y seguridad. Bomberos, CONAF, SAMU, Carabineros también, un sinnúmero de instituciones. Que a propósito, en la ley de seguridad que está tramitando el gobierno actualmente, se pone como propósito de aquí a 1 o 2 años tener un centro de estas características. Nosotros ya vamos adelantado porque ya estamos a punto de firmar un convenio con la Universidad del Biobío que nos va a hacer la arquitectura informática para que esto funcione. Nosotros esperamos de aquí a 6-7 meses ya estar dando muestra de este centro de emergencia y seguridad para la región de Ñuble, que sería bien inédito en nuestro país, sería el primero del país.
Y eso no solamente del tema de seguridad que tiene que ver con delincuencia, sino también con situaciones como, por ejemplo, los incendios forestales.
Incendios de vivienda. Imagínate que...
Marejadas.
Meter mucha tecnología. Vamos a tener la unidad de control de tránsito también incorporada en este centro. Entonces, cuando hay cierta emergencia, la unidad de control de tránsito puede manejar perfectamente, por ejemplo, los semáforos, para que las unidades de emergencia puedan transitar más rápidamente. O sea, a eso queremos llegar, en una ciudad más inteligente, más resiliente también, y esta unidad nos va a servir mucho. Ahora, estamos a puerta y está el estudio de la unidad de control de tránsito, que actualmente depende del Ministerio del Interior, o sea, del Ministerio de Transporte, ¿no es cierto? En el caso de Ñuble, que es muy débil porque todavía está en postulación, en los cargos, le hemos pedido ya hace un año al Ministerio de Transporte que quede en dependencia del gobierno regional, ya, y que sea parte del gobierno regional. Hace un año el ministro dijo que sí, pasó hace 2 días por el comité interministerial y fue aprobado, así que la unidad de control de tránsito sería una dependencia más de la unidad.
¿Hoy día dónde está?
Hoy está en...
Hubo una polémica, y si estaba en Biobío, si estaba acá. A mí de Biobío me dijeron que allá no estaba.
Mira, no está, pero está. ¿Por qué? Ya. Porque efectivamente está creado en Ñuble, pero no tiene personal. No tiene personal. No porque no quieran tener personal, sino que porque han hecho los concursos públicos y no se han presentado profesionales del área de la ingeniería de transporte. Por lo tanto, en la práctica, seguimos dependiendo de Biobío, ¿ya? Que es algo que tenemos que resolver. ¿Ya? Y que le vamos a ayudar, de hecho, al Ministerio de Transporte a resolver. Estamos buscando ingeniero en transporte de la región de Ñuble, así que si es que hay ingeniero de transporte, ya de verdad necesitamos urgente tener ese tipo de profesionales para que puedan trabajar en la región. Son 3 profesionales que se están buscando, el jefe y 2 personas más.
¿Y la grúa a los municipios, no?
Es que no tienen, pues.
¿Acá no hay?
Hay uno, pero está en planta, sí. Pero son muy escasos.
Víctor Mascareño creo que se llama, ¿no?
Yo entiendo, pero son tremendamente escasos. Son muy escasos en el país. Además, el tema de transporte ha sido uno de los temas más álgidos, por lo tanto, el que ha generado mayor cantidad de puestos de trabajo en el último tiempo. Eso lo hace escaso. Pero tenemos que resolverlo y yo confío que lo vamos a resolver rápidamente.
Bien, Óscar Crisóstomo, gobernador regional de Ñuble, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá en la radio, conversando estos temas de actualidad y, por supuesto, de interés para los vecinos y vecinas de la región.
No, muchas gracias, un abrazo muy grande y a cuidarse, a cuidarnos mucho.
A cuidar a los niños.
Y a cuidar mucho a los niños. Ayer nos decían los niños, vamos a tener que volver a la mascarilla, sí, pero es por cuidarlo a ellos. Ya, sí. Es por la salud de ellos, así que yo les pido ahí que nos ayuden los papás también.
Pregunta cortita, ¿debiesen adelantarse las vacaciones o no? A su juicio.
Mira, a mi juicio yo creo que partamos con esta medida de prevención primero, y lo último que tenemos que tocar es la educación, porque ya sabemos lo que nos pasó durante la pandemia cuando empezamos a cortar las clases, finalmente el daño que tuvimos, no solamente académico, que para mí es importante, pero secundario, el principal efecto que tuvo fue la salud mental de nuestros niños y nuestras niñas. Yo creo que es un aprendizaje que tenemos que tener y no podemos volver a repetir ciertas situaciones que hoy estamos pagando los costos también de la convivencia social.
Así es. Bien, gobernador, muchas gracias. Buenos días, son las 9 de la mañana con un minuto, viene Karen Pacheco y Yesenia Muñoz. Siempre soy en la 90.7 en FM. Buenos días.
Noticias en Radio Contacto. El noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo independiente. Cobertura total y sin compromisos. Revisa esta y todas las informaciones en www.contactonoticias.cl.